Bien, pues hoy tenemos sobre la mesa una serie de artículos de la publicación Lo que somos y el reto es fascinante. Vamos a intentar conectar puntos que a primera vista no tienen nada que ver.
Para nada.
Memoria histórica en España, infiltración policial, desperdicio de comida y geopolítica. La misión es ver si hay un hilo invisible que une todas estas historias.
Exacto. Y el hilo conductor que se intuye en todos los textos es una pregunta. ¿Quién cuenta la historia y para qué?
Ajá.
Vamos a ver cómo se construyen esas, digamos, verdades oficiales y, sobre todo, qué o quién se queda fuera de ese relato.
Me gusta ese enfoque. Es como buscar el patrón en el caos. Pues venga, vamos a desgranarlo. Y para empezar, los artículos nos llevan al pasado reciente de España, que parece la piedra angular de todo este análisis.
Así es. Uno de los textos arranca con una imagen muy potente para describir el franquismo.
¿Cuál?
Una pesada bota sobre el país. Lo aleja de la idea abstracta de dictadura y lo convierte en algo físico, asfixiante.
Y menciona el nacionalcatolicismo. Para quien no esté tan familiarizado, podemos explicar brevemente qué significaba eso en la práctica.
Claro. Era la fusión total entre la ideología del régimen y una moral católica ultraconservadora que lo impregnaba todo. No había separación.
Nada.
La Iglesia legitimaba al régimen y el régimen imponía la doctrina de la Iglesia en las escuelas, en las leyes, en fin, en la vida pública y privada. Control social absoluto.
Entendido. Una estructura de control total. Pero aquí es donde se pone interesante, porque la idea, que a menudo se vende, es que con la muerte de Franco se pasó página.
La transición modélica y pacífica.
Exacto. Y sin embargo, los artículos que tenemos aquí, Khalid, pintan un cuadro muy, muy diferente.
Completamente distinto. De hecho, uno de los textos más impactantes es básicamente una lista.
¿Una lista?
Un listado detallado de asesinatos ocurridos entre 1976 y 1981 en plena transición pacífica. La tesis es clara. La violencia de Estado no desapareció. Simplemente se transformó.
O sea que no fue una cosa de cuatro extremistas aislados.
Para nada. El texto habla explícitamente de crímenes de Estado o amparados por el Estado, cometidos por la policía, la Guardia Civil o grupos de ultraderecha que, según se denuncia, actuaban con una impunidad pasmosa.
Claro.
No fue la excepción. Fue una herramienta para frenar las ansias de cambio real que venían de la calle.
Y dan ejemplos muy concretos, ¿verdad? Recuerdo leer sobre varios casos.
Sí, y son demoledores. Mencionan a Teófilo del Valle, asesinado por la policía en Elda en 1976.
La primera víctima mortal de la transición, dicen.
Considerado como tal, sí. O a Yolanda González, una estudiante militante de izquierdas, secuestrada, torturada y asesinada en 1980 por un comando de Fuerza Nueva.
Con conexiones policiales.
Conexiones que, según el artículo, nunca se investigaron a fondo. Pero quizás el caso que mejor ilustra esa brutalidad es el de Joseba Arregui en 1981.
¿Qué ocurrió en ese caso?
Arregui fue detenido y pasó 9 días incomunicado en la Dirección General de Seguridad en Madrid, en manos de la Brigada Regional de Información.
Que era la heredera directa de la Brigada Político-Social franquista.
La misma, sí. Murió en el hospital de la cárcel de Carabanchel. La versión oficial fue parada cardiorrespiratoria.
Pero no fue eso lo que pasó.
No. Lo que causó una conmoción nacional fue que se filtraron a la prensa las fotos de su cuerpo.
¡Qué horror!
Cubierto de hematomas, quemaduras, marcas evidentes de tortura salvaje. El informe forense fue explícito. Sus últimas palabras a otro preso recogidas en el texto fueron en euskera. Oso la siatza y sanda.
Ha sido muy duro.
Ha sido muy duro. Esto ocurrió, recordemos, en 1981, con una constitución ya aprobada.
¡Qué brutalidad! Entonces, si los hechos eran tan evidentes, ¿por qué ha calado tanto la idea de la transición modélica?
Pues aquí es donde conectamos con otros artículos que se meten de lleno en un concepto que llaman el negacionismo neofranquista.
Ajá.
Critican con dureza esa idea tan repetida de que en la guerra civil perdimos todos.
La famosa narrativa de la guerra entre hermanos.
Exacto. Los autores argumentan que eso es una falacia que busca diluir responsabilidades. Proponen cambiar la pregunta.
¿Y cuál es?
No es quién ganó la guerra, sino quién se benefició de la guerra y de los 40 años de dictadura. Y la respuesta es muy concreta.
Las élites económicas, los terratenientes.
Hubo vencedores claros que amasaron fortunas y poder y perdedores claros que encontraron la cárcel, el exilio o una fosa común.
Ponen el ejemplo de empresas que usaron trabajo esclavo de presos republicanos, ¿no? No es algo abstracto, son beneficios materiales.
Precisamente. Por eso, según esta perspectiva, la narrativa de la reconciliación sin memoria fue una operación para blanquear el pasado y, sobre todo, para asegurar que esas estructuras de poder heredadas del franquismo siguieran intactas.
Es fascinante cómo los artículos trazan una línea casi directa desde esa violencia física de la transición hasta formas de control más sutiles hoy.
Ya no es la pesada bota.
No, ahora es el ojo que todo lo ve. Y el siguiente texto nos mete de lleno en eso. La vigilancia moderna. Es como ver el mismo impulso de control, pero con herramientas del siglo XXI.
Es una transición perfecta, sí. Pasamos de la porra y los electrodos a la infiltración y la vigilancia digital. Uno de los textos se hace eco de una iniciativa, el No Trace Project.
¿Y qué es?
Han creado una base de datos de acceso público con 75 casos documentados de policías infiltrados en movimientos sociales por todo el mundo.
Una especie de manual para activistas. ¿Y en España? ¿Tenemos idea de la magnitud del problema?
Pues los artículos mencionan 16 casos documentados, que ya es un número considerable. Pero lo que me parece más potente no es el número.
¿Qué es, entonces?
Es la duda que siembran sobre su legalidad.
Claro, porque una cosa es infiltrarse con orden judicial para detener a terroristas. Y otra muy distinta es lo que se describe aquí. ¿Los textos dan algún ejemplo del tipo de movimientos?
Sí, y ahí está la clave. Hablan de movimientos ecologistas, antifascistas, por el derecho a la vivienda. Grupos que, en principio, no son organizaciones criminales.
Claro.
Y aquí los artículos señalan un punto legal fundamental. Por lo visto, en España la ley es muy clara. Para infiltrar a un agente se necesita el permiso de un juez.
Y tiene que ser para investigar delitos graves.
De una organización criminal. Exacto. Entonces, la denuncia que se hace es que, presuntamente, esto se estaría haciendo a veces sin ese control judicial estricto, saltándose las propias reglas del juego.
O sea, se estaría usando una herramienta pensada para el crimen organizado contra la disidencia política o el activismo social.
Justo. El artículo lo plantea como una zona gris muy peligrosa para los derechos fundamentales. Un control preventivo.
Es la misma idea de control, pero adaptada. Y esta idea de una desconexión, de un poder que opera con sus propias reglas, no se limita a España. Los artículos nos llevan ahora a un plano global, empezando por algo tan básico como la comida.
¿Hay un titular que es?
Impactante. Basureros llenos, vientres vacíos.
Es una paradoja brutal. El texto pone sobre la mesa cifras que cuesta digerir. En 2022 se tiraron a la basura más de 1.000 millones de toneladas de comida.
1.000 millones de toneladas.
Y al mismo tiempo, en 2024, casi 700 millones de personas pasan hambre. Es demencial.
Es una cifra tan grande que es difícil de imaginar.
Para que nos hagamos una idea, es casi una quinta parte de todo lo que se produce en el planeta. Y aquí el artículo desmonta un mito muy extendido.
¿Cuál?
El de que no hay comida para todos. Se producen alimentos más que de sobra. El problema es sistémico. La distribución es un desastre. Y el modelo de consumo nos lleva a un derroche obsceno.
Da datos por países y hay uno que me dejó perpleja. Dice que en la Unión Europea la media de desperdicio es de 132 kilos por persona al año. Pero que España, con 24 kilos, es el país que menos tira.
Sorprende, ¿verdad?
Totalmente. Ese dato me rompe todos los esquemas.
El artículo no entra a analizar el porqué de esa cifra, pero el dato está ahí. Lo que sí subraya es el impacto global de todo esto.
No es solo un problema ético.
No, es un problema medioambiental gravísimo. Por las emisiones de metano de los vertederos, ¿sabes?
Claro.
La comida pudriéndose libera metano, que es un gas de efecto invernadero muchísimo más potente que el CO2. Es el ejemplo perfecto de un sistema roto.
Esta idea de una desconexión global no se limita a la comida. Los artículos sugieren que también vemos algo parecido en la geopolítica.
Totalmente. Hay un análisis muy interesante basado en una encuesta de 2025 del Global Times Institute.
Y la tendencia que dibuja es muy clara.
Sí. La percepción global de China mejora, mientras que la de Estados Unidos se deteriora.
Dan cifras concretas, ¿no? Un 39% con una opinión más favorable a China frente a un 26% que prefiere a Washington.
Sí, y lo interesante es la interpretación que ofrecen los textos.
Es una pregunta pertinente, porque mucha gente en Occidente tiene una visión muy diferente de China.
Claro, por los derechos humanos, la falta de democracia, los artículos no ignoran eso, pero se centran en explicar por qué, a pesar de ello, su imagen mejora en muchas partes del mundo.
¿Y cuál es la explicación que dan?
Pues que, en contraste, la política exterior de Estados Unidos, sobre todo desde la era Trump, se percibe como impredecible, agresiva y basada en la coerción.
O sea que para muchos países la elección no es entre una democracia y una autocracia.
Exacto. Sino entre un poder que ven como hegemónico e intervencionista y otro que, al menos en su discurso, habla de cooperación.
Esa es la clave que exponen. Y esta crítica a la hegemonía estadounidense encaja perfectamente con otro de los textos.
La crónica de una jornada contra el rearme y la militarización, que se celebró en Madrid.
Justo. ¿Qué se pedía en esa jornada?
Pues las peticiones eran muy directas. La salida de España de la OTAN, el cierre de las bases militares de Estados Unidos, los ponentes denunciaban lo que calificaban como genocidio en Palestina.
Y señalaban al imperialismo occidental y a la OTAN.
Como la principal fuente de inestabilidad y guerras en el mundo, sí.
Y esa mención a Palestina nos lleva de cabeza al último texto, que es quizás el más duro de todos.
La reseña de un libro titulado Cautivos. Testimonios del sufrimiento palestino en las cárceles sionistas.
Aquí el análisis se vuelve muy personal, muy humano.
Sí, la autora, Geida Kamal Al-Abadsa, es palestina, y lo que hace es recopilar testimonios directos de gente que ha pasado por las cárceles israelíes. El objetivo, según la reseña, es ponerle cara y nombre al sufrimiento.
Sacarlo de las frías cifras. Unas cifras que, por otro lado, son escalofriantes. El texto menciona más de 11.000 detenidos.
Y decenas de muertes bajo custodia desde la última escalada militar. Sí, pero el libro va más allá del dato. Describe, a través de las voces de los propios presos, un sistema metódico de tortura, hambre, negligencia médica.
Utiliza un lenguaje muy crudo.
Durísimo. Llega a describir prisiones como Ofer o Megiddo como auténticos mataderos humanos.
El propósito es mostrar que no son casos aislados, sino una política sistemática.
Exactamente. Se recogen historias concretas para ilustrar el patrón. La de Adnan Al-Burj, un médico que murió en la cárcel, según denuncian por torturas. O la de Walid Khaled, un adolescente.
Es un intento de documentar el impacto devastador de la prisión, no solo en los cuerpos,
sino también en las mentes, como parte de una estrategia de castigo colectivo.
Bien, pues hemos completado el recorrido. Empezamos con la memoria de la dictadura en España y hemos acabado en una cárcel israelí. Visto así, parece un mosaico inconexo.
Pero no lo es.
Volviendo al principio, ¿cuál es el hilo que une todas estas piezas?
El hilo conductor es una perspectiva muy crítica sobre el poder y sobre todo sobre el relato que el poder construye para legitimarse. Todos los artículos, a su manera, son un ejercicio de contranarrativa.
Desmontando la historia oficial.
Justo. Se desmonta el relato de la transición pacífica con una lista de muertos. Se cuestiona la legalidad de la vigilancia estatal. Se desmonta el mito de la escasez de alimentos.
Se desafía la narrativa de un mundo liderado por Occidente.
Y se contrapone al relato de una guerra contra el terrorismo los testimonios de tortura de los prisioneros.
En el fondo, es una lucha por la memoria y por el relato. ¿Quién tiene derecho a contar la historia? ¿Quién define lo que es verdad?
Y eso, creo, nos deja con una reflexión final muy potente que se extrae del conjunto.
A ver.
Estos textos nos enseñan que las verdades oficiales no son inamovibles, que se pueden y se deben cuestionar, con datos, con testimonios, con análisis crítico.
La pregunta que queda flotando en el aire entonces es una que nos podemos hacer cada día.
Exacto. ¿Qué otras narrativas de nuestro presente, quizá más cercanas, aceptamos sin cuestionar? ¿Qué voces, qué datos, qué experiencias se están omitiendo deliberadamente en las historias que nos contamos a diario?